Please turn with me tonight to Paul's letter to Titus, and Titus chapter 3.
Por favor, acompáñenme esta noche a la carta de Pablo a Tito, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 9, 10 y 11. Tito 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Y mi título esta noche es ¿cómo respondemos a los necios? ¿Cómo respondemos a aquellos que dividen? A aquellos que son solo religiosos. Alguien que es contencioso. Alguien que es divisivo. Alguien que busca crear polémica. Y aquí se nos dice cómo responder a tal persona. Y simplemente voy a usar estas palabras del versículo 9. Hay que evitar estas cuestiones necias. Y antes de explicar lo que estos tres versículos nos están diciendo de forma práctica, amados, Pablo nos habla. Y en el versículo 8 dice que hay ciertas cosas que debemos afirmar. Debemos aseverar constantemente, de forma continua, ciertas cosas. Y hablamos al respecto de estas cosas en el último estudio bíblico, cuando hablamos de Tito 3. Entonces, hay cosas que debemos buscar. Pero también hay cosas que debemos evitar. Entonces, hay que afirmar ciertas cosas. Hay que evitar ciertas cosas. Y punto número 3. Debemos evitar y rechazar algunas cosas. Entonces, aquí tenemos la palabra de Dios, y ya sé que esto puede parecer negativo a algunas personas, pero yo creo que es algo bíblico, es algo doctrinal, es algo vital y es práctico. Y esto es lo que vamos a ver en este último estudio al respecto de la carta de Pablo a Tito. Queridos amigos, tenemos que valorar la unidad de la iglesia local. Y espero que todos nosotros nos esforcemos por proteger a la iglesia local. Nos esforcemos por su protección, por defender la verdad de Dios y también por poner guarda si tú quieres. Cosas que no cualquier cosa puede entrar a esta unidad. Y por eso yo creo, por lo menos eso es lo que creo a través de mi entendimiento de la palabra de Dios, los creyentes en la iglesia local deberíamos tener el mismo corazón, la misma alma, si tú quieres, la misma mente, las mismas prácticas. Debemos creer lo mismo. Y de eso se trata cuando hablamos al respecto de la unidad de la iglesia. Nos esforzamos y valoramos la unidad de la iglesia. Nos esforzamos por guardarla. Y también buscamos la protección doctrinal de la iglesia. La defendemos. Y hay tanta falsa enseñanza por ahí hoy en día. Y la Biblia dice, y no tenemos tiempo de ir a esos versículos, pero primero los Corintios 11, versículo 19, yo creo que habrá herejes en el mundo. Habrá herejes en las iglesias. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué habrá eso? De modo que nosotros veamos quién defiende la verdad. Así que estas cosas, toda iglesia, estoy seguro, toda iglesia tiene alguna persona contenciosa, hombre o mujer, toda iglesia tiene gente que es religiosa nada más, por todas partes del mundo. Pero entonces nosotros tenemos que valorar la unidad doctrinal en la iglesia. Creemos lo mismo en la iglesia local. Y punto número 3, también tenemos que esforzarnos por mantener la paz entre los miembros de la iglesia local. Es muy importante, queridos hermanos. Entonces, buscamos esa unidad de la iglesia local, buscamos la protección doctrinal de la iglesia y también nos esforzamos por buscar paz entre nosotros. Somos hermanos y hermanas, estamos en la misma familia y no tendría que haber disputas, ni contiendas entre nosotros, porque Dios está con nosotros, tenemos a su Espíritu con nosotros, tenemos sus advertencias e instrucciones que la palabra de Dios nos da. Y antes de verdaderamente venir al capítulo 2, versículos 9, 10 y 11, antes de estudiarlo, quiero volver al capítulo 1, porque parece que Pablo ya ha hecho alusión a nuestro tema de esta noche y se nos muestra ahí cómo los falsos maestros entrarán en las iglesias y cómo tenemos que lidiar con ellos, cómo hay que tratarlos y cuáles son las estrategias, los métodos que debemos usar para poder cerrarles la boca, por así decirlo. Esa es la palabra que Pablo usa. Y entonces aquí se nos da un contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Capítulo 1, entonces, versículo 10. Versículo 10 en adelante. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, hablando de estos judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, tenemos aquí un gran regaño. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y aquí tenemos que se nos explica al respecto de nuestro tema de esta noche. Y a medida que llegamos al capítulo 3, versículo 9, Pablo dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, yo no me atrevo a continuar antes de señalar aquí en el versículo 9, cómo dice, pero, mira cómo comienza el versículo. Yo sé que tú sabes que esta conjunción es una palabra de contraste. Contrasta el versículo 8 y el 9. Y te das cuenta cómo comienza el versículo 8, palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistes con firmeza constantemente. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero, y aquí tenemos el contraste ahora, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y de hecho, en estos dos versículos, en el 8 y en el 9, Pablo está utilizando términos comerciales, si tú quieres, palabras comerciales, donde dice aquí que son vanas, sin provecho, donde dice que es bueno, malo, y vemos el contraste que está haciendo. Está utilizando, por así decirlo, palabras comerciales, si tú quieres, sobre todo en inglés y en español no se nota tanto, pero entonces tenemos aquí la economía del reino de Dios. El Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, lo que desea es tener provecho de las almas. Así que la ganancia es almas. Eso es lo que Dios desea en el reino de Dios. Y vamos a explicarlo. Porque si uno gana una contienda, entonces una persona es inteligente, se le considera así. Pero si tú ganas un alma, la Biblia dice que eres una persona sabia. Así que lo que nos ocupamos es tratar de tener ganancia, provecho. Pero este provecho es una ventaja, un beneficio. Nosotros debemos buscar tener provecho espiritual, avance espiritual. No ganar una cosa polémica, no ser apologético, no ganar una discusión, no. Y bueno, claro, eso te va a hacer una persona inteligente. Pero si después de la discusión la persona está como aquellos discípulos o las personas que estaban escuchando en Pedro capítulo, en Hechos 2, versículo 28 creo, y qué dijeron las palabras después de escuchar eso, dijeron, oh, ¿qué haremos? Entonces tú eres alguien sabio, Si eso es lo que se preguntan las personas después de escuchar la predicación y dicen, ¿qué debo hacer? Eso es una persona sabia. Entonces, no solamente tenemos aquí cuestiones necias y solamente para saber cuánto sabemos, no. Más bien, lo que nos atañe es ganar almas. Y esa es la ganancia, ese es el provecho que el Señor Jesucristo busca en tu vida y en la mía, tener esa ganancia, amados. Tú puedes tener frutos sin semilla, uvas sin semilla, pero tú no puedes tener un fruto sin semillas. ¿Por qué? Porque la semilla habla respecto de la vida. La semilla habla respecto de una reproducción. No se puede reproducir uvas con otra cosa, es imposible. Pero todo cristiano debería ser un cristiano fructífero, útil, provechoso, un buen cristiano. Utilizando estas palabras que vemos aquí en el versículo 8:9. Y entonces todos nacemos, todos venimos a este mundo como pecadores y nos gusta estar con palabrerías. Somos rebeldes, somos contenciosos, todos nosotros así nacemos, sin excepción. Y es por eso que la conversión hace que nuestra actitud y pensamientos y la forma que nos relacionamos con otros cambie. Y eso todo lo malo es crucificado en la cruz de Cristo. Nos relacionamos unos con otros de una forma completamente diferente. Así que un hombre divisivo, una persona obstinada, divisiva, le hará mal a la iglesia, la divide. Y por eso el tema, y no tengo tiempo de llevarte a ciertos versículos, pero después de Romanos. Y ya casi dije del Antiguo Testamento y los Evangelios y el libro de los Hechos. Pero bueno, Hechos 15, Romanos 16, versículo 17. Y después a través del Nuevo Testamento, el tema de cómo lidiar con necios, cómo lidiar con gente divisiva, siempre se menciona. Entonces la iglesia tiene que estar pendiente, en guardia. Tú y yo como creyentes al seguir al Señor Jesucristo tenemos que estar en guardia. Porque la persona obstinada y divisiva está dañando a la iglesia de Jesucristo, y tenemos que recibir estas palabras de advertencia. Y tengo dos encabezados principales, para que sepas para dónde voy. Primero, Pablo nos dice que hay unas cosas que debemos evitar. Y en el segundo encabezado, ahí vamos a mencionar algunas personas que tenemos que rechazar. Eso es difícil. Pero como ya dije, tal vez esto puede ser considerado como un tema negativo, pero yo creo que es bíblico y es práctico. Entonces lo primero, el primer encabezado, hay algunas cosas o ciertas cosas que evitar. Y Pablo menciona cuatro cosas. Cuatro cosas vemos aquí que están en Tito 3, versículo 9, que debemos evitar después de que se hizo este contraste con el versículo 8. Entonces hay cosas que son provechosas y cosas que no. Cosas buenas y cosas que son vanas. Cosas que son fructíferas y cosas que no. Versículo 9, vemos lo primero. ¿Cuáles son las cosas que debemos evitar? Primero, evitar cuestiones necias. Y la palabra aquí, necio, es la palabra morónico. Hay que evitar peleas necias, personas que verdaderamente lo único que quieren es dedicarse a sembrar ideas falsas. Y hay muchas preguntas que sí son dignas de preguntarse, claro, pero también creo que no toda pregunta es útil. Y tal vez tú pienses que estoy exagerando, pero si pudiera decir lo siguiente. Nunca deberíamos hablar respecto de todo. Hay personas que dicen, hablamos de cualquier cosa, pero si vemos el versículo 9 aquí, Tito 9, Tito 3, 9, perdón, dice, evita cuestiones necias. Es decir, no hay que hablar de todas las cosas. ¿Por qué? Porque no todo conviene, no todo aprovecha. Y no nos concierne, no es parte de nuestro llamado el corregir a todo mundo. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe todo. Nadie tiene todo pleno conocimiento, solamente la Biblia tiene pleno conocimiento, solo la Biblia es perfecta y por eso es que siempre tenemos que comenzar con la Biblia, no basarnos en nuestra especulación o ideas o filosofía, sino más bien basarnos en la Biblia. Y lo primero que dice Pablo es evita esas preguntas necias, evítalas, preguntas tontas porque son innecesarias. Amados, hay que ver que los debates teológicos inútiles, que están basados en razonamiento humano e ideologías humanas y que no tienen opiniones edificantes, pues eso es lo que hay que evitar, es lo que dice aquí Pablo. Y estoy seguro que ya les dije una vez, incluso en esta iglesia, les dije, con algunas personas, en la pequeña experiencia que tengo en el pasado como pastor, vienen y me dicen, yo sé lo que dice la Biblia, pero ¿cuál es tu opinión? Mi opinión no cuenta. Si tú sabes lo que dice la Biblia, pues eso es lo más importante. Por eso le decimos a los creyentes también, la mayor parte del tiempo, no necesitamos más enseñanza. Vamos a algunas iglesias y el predicador predica el sermón. Y después de eso, y estas veces situaciones, las personas llegan y dicen, necesitamos esos sermones, necesitamos doctrina, necesitamos sermones. Pero los miras, y la verdad es que sí, tienen muchos sermones, han escuchado muchos sermones, pero ahora lo que necesitan, queridos amigos, necesitan obediencia. Entonces, si yo sé que esto es lo que dice la Biblia, no necesito ir a buscar opiniones de nadie, de un hombre, no. Eso solamente sería especulación. Pero bueno, las personas que están detrás de este púlpito esperamos que siempre les dirán las cosas que dice la Biblia, no nuestras propias opiniones. Entonces, la Biblia, ¿qué dice respecto de estas cuestiones? Que las evitemos. Entonces, que no estemos en ninguna cuestión apologética ni con debates, no. Entonces, preguntámonos lo siguiente. Hay que preguntarnos lo siguiente, ¿eso que se está haciendo avanza el Evangelio? ¿Avanza el reino de Dios? ¿Avanza el testimonio? ¿Lo ayuda a mejorar? ¿Y estoy redimiendo el tiempo? Todo eso es muy importante, porque se nos dice que redimamos el tiempo. Algunas personas no quieren respuestas, quieren solamente estar ahí con palabrerías, como discutiendo nada más. Y hace unas semanas, aquí en el puesto que tenemos de libros, alguien vino, vio los libros y dijo, ¿por qué tu Jesús siempre es un hombre blanco? ¿Por qué? Son preguntas tontas, necias. No importa si él es blanco o negro, amarillo o rojo o azul. ¿Acaso lo que no importa es si salva o no? Eso es lo que importa. ¿Él es el Hijo de Dios? Sí lo es. Eso es lo que importa. Es lo único que importa. Lo miré y le dije, voy a esperar hasta que tú saques tus libros y tal vez ahí tengas el color que tú quieres, pero tú no has tenido ningún libro aquí. Y de hecho, no era blanco en absoluto. Entonces, preguntas necias. Y les puedo mencionar 20 preguntas que hace la gente. Y por ejemplo, hay gente que dice, ¿por qué en tu iglesia no celebras la Navidad? No celebramos la Navidad de acuerdo al mundo. Tenemos un día. Y entonces las preguntas que les dije, ¿avanza el Evangelio? Y por eso habrá en el día de Navidad un culto evangelístico, un culto de Navidad para explicar por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo. No seguimos el consumismo del mundo, las prácticas del mundo de tener un festín y disfrutar. Eso no sirve para nada. Lo único que prevalecerá es el Evangelio. Somos salvos por gracia, por la sangre del Señor Jesucristo y nada más. Nada más permanecerá. Entonces, evitemos cuestiones necias, dice Pablo. Genealogías y contenciones, discusiones de tonterías, eso no sirve para nada. Entonces, también lo que respecta a predicadores detrás de un púlpito, no hay bromas. No venimos aquí a entretener a nadie. No venimos aquí con cosas triviales, con cuestiones necias. Escuché, por ejemplo, algunos predicadores en algunos púlpitos y solamente se escuchan tonterías. Entonces, Pablo que dice, evita cuestiones necias, porque no sirven para nada, son sin provecho. Y estoy seguro que ustedes saben que a veces en casa, en la familia, esposos y esposas y sus hijos, el debate puede estar intenso. Y también he conocido familias que hablaron, por ejemplo, de deportes, de política, y ha dividido a la familia. Porque uno toma un lado y el otro lado. Y entonces la familia se divide. Sin embargo, esas cuestiones necias son innecesarias. Todo eso no edifica, cuestiones no edificantes y cosas así han dividido familias y también iglesias. Y otra cuestión que debemos hacer, otra pregunta que hay que hacer es analizar si es algo edificante o si conviene. Cualquier debate que tú quieras escuchar, pregúntate, ¿es edificante? Y hay tanta energía que se invierte en la apologética hoy en día, en blogs, en medios sociales, en Facebook, en YouTube, en Internet, por todas partes. Pero esas cosas no nos edifican en nuestra santísima fe. Entonces lo primero es evitar cuestiones necias. Y lo segundo, versículo 9, Pablo dice que evitemos genealogías. Y voy a volver al capítulo 1, versículo 14, y eso, y él lo menciona, no atendiendo a fábulas judaicas. Y primera de Timoteo 1, 4 se dice lo mismo, fábulas judaicas. Las personas investigan para ver cuáles son sus ancestros. Y quieren ver quiénes son. Para ver si pueden sentirse más dignos, más felices. ¿Sabes ese eslogan? ¿Lo conoces? Busquemos nuestras raíces hebraicas. Y conocí un hombre de África en esta iglesia, él vino. Es de Nigeria. Y me dijo, ¿sabes? Yo soy un verdadero judío. Nosotros somos los verdaderos israelitas. Y dije, ah, muy bien, qué bueno, me alegra por ti. Pero una vez más, esta persona era alguien que está intentando buscar esas genealogías. Y tengo un poco de Moisés en mí, su sangre, eso me hace sentirme mejor. Tengo un poco de sangre de Abraham en mí, eso me hace sentir más digno. Tengo un poco de David o Salomón en mí. Y en Etiopía, muchas personas, tal vez no ahora, pero eran orgullosos diciendo, ah, somos descendientes de Salomón, de Rey Salomón. Incluso hay iglesias que han sido edificadas debido a ello. Los griegos, ellos eran muy orgullosos, porque decían, soy originario de este Dios y de aquel Dios. Tenían todo un panteísmo. Y su orgullo era descender de uno de esos dioses. Eso era lo que les daba orgullo. Los judíos hacían lo mismo al respecto de sus genealogías y sus fábulas y ficciones y cuentos de hadas. Entonces se enorgullecían de ser de cierta genealogía, de aquella genealogía. Queridos amigos, yo no voy a hacerles perder más tiempo con esto, pero en lo que respecta de la espiritualidad y la salvación y los asuntos espirituales, solamente hay una genealogía, un DNA que importa. Revisa cuándo naciste de nuevo, cuándo viniste al Señor Jesucristo. Y yo quisiera no tener ningún ancestro, ningún padre si tú quieres, ninguna madre si tú quieres, ningún apellido. Y el único apellido que deberíamos tener es cristiano. Y acuérdate, en el cristianismo tenemos a Cristo, significa que pertenecemos a Él, no pertenecemos a nosotros, ya no. Y esa es la única genealogía que importa de verdad. La fe y la salvación no dependen del nombre de los abuelos. Más bien, quien quiera que clame en el nombre del Señor será salvo. Ese es el único DNA que importa, todo lo demás es vanidad. Queridos amigos, evitemos cuestiones necias y genealogías. No estemos buscando genealogías que no sea decir que pertenecemos a Cristo. El día y que ese pecador fue humillado hasta el polvo, y que entonces viste tus pecados y clamaste al Señor, Señor, sálvame. Soy una persona orgullosa, hombre, mujer orgullosa, te necesito, Señor, límpiame de mis pecados, perdóname. Eso es lo único que importa en términos de la genealogía. Y lo tercero que menciona Pablo es contenciones. Contenciones. Y debemos apartarnos de una gimnasia intelectual, si tú quieres. Algunas personas, y eso es su deporte nacional, si tú quieres. Es como si ellos se pusieran tristes, como si no hubieran comido, a menos que discutan con alguien en el día. Contenciones, son gente contenciosa. Queridos amigos, no hay necesidad de tener como medios esotéricos o misteriosos o místicos detrás de todo nombre que se tiene o de todo número o toda piedra de la Biblia, si tú quieres. Algunas personas buscan la numerología y dicen, oh, tenemos el código bíblico, ¿lo has leído? El código bíblico. Tengo, este número significa esto, y si tú calculas los números aquí y allá, encontrarás o sabrás cuándo vuelve el Señor Jesucristo. Entre esas cuestiones vanas, es tratar de poner una fecha de cuándo vuelve el Señor Jesucristo. Cuando la Biblia calla, es mejor callar nosotros. Nosotros no sabemos cuándo volverá. Ciertas cosas sucederán, no sabemos cuándo. Pero el Señor Jesucristo nunca nos dio una fecha. Entonces, nunca intenten simplemente encontrar significado de esto y aquello y tener debates necios. Y algunas personas, como dije antes, utilizan sus medios sociales, sus redes sociales y sus blogs para poder tener cuestiones contenciosas. Mencionan sus opiniones y entran en debates. Algunas personas utilizan el Facebook y el WhatsApp y todo eso para tener lo que ellos llaman estudio bíblico mundial, para tener sus fans, sus admiradores más bien. No, no es necesario nada de eso, no. Nosotros aprendemos en la iglesia local. Estamos bajo la supervisión de la iglesia local. Queridos amigos, hay que amar la iglesia local. Salmo 133 dice, aquí es donde el Señor envía su bendición. Ahí el Señor envía su bendición. Entonces evitemos todas esas contenciones y no entremos en debates necios y la mayor parte del tiempo. Si se entra en debate, se pierden amigos. Y punto número cuatro, Pablo dice, evitemos también aquí que evitemos discusiones acerca de la ley. Hay gente que quiere enseñar respecto de la ley, pero ellos no la entienden. La ley, de acuerdo a Romanos 7, la ley es buena. La ley es perfecta. Gálatas dice que la ley es un ayo que nos lleva al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cumplió la ley, no la canceló, sino que la cumplió. Y es por eso que nosotros, como creyentes, obedecemos los 10 mandamientos. Nosotros no somos salvos por ellos, pero los 10 mandamientos son nuestro manual de conducta para la vida cristiana, si tú quieres. Entonces los 10 mandamientos nos ayudan. Y es por eso que cada uno de estos mandamientos representa una familia de pecados que tenemos que evitar. Y están allí para proteger el cielo de Dios también. Entonces, estamos bajo los 10 mandamientos. No los obedecemos para ser salvos, pero una vez que somos salvos, los obedecemos. Y el punto aquí es que nadie será salvo o justificado por Dios porque haya seguido rituales o ceremonias. Hay una diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral. Estamos nosotros bajo la ley moral, pero no estamos más bajo esos sacrificios sangrientos, bajo las reglas de dietas. Y es por eso, una vez más, entre las cuestiones necias, dice todo mundo tendría que ser vegan. O todo mundo tendría que hacer, enseñar a sus niños en su casa. Todas esas cosas son innecesarias en la iglesia de Jesucristo. Nosotros no mencionamos nada de eso detrás del púlpito, todo eso es innecesario. Entonces, ¿qué dice? Evitemos discusiones acerca de la ley Y la ley de Dios sigue siendo vinculante. Solamente confiamos en la cruz del Calvario. Todas estas cosas se oponen a este dicho fiel. Y tú te acuerdas de esa fe fiel en el versículo 4 al 7, donde dice que, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. ¿Tú crees en esto? Eres salvo. Pero las cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, Pablo dice que lo evitemos. Y la palabra evitemos significa echarnos para atrás, evitarlo, quitarnos, quedarnos bien lejos de ello. Todo eso no nos ayuda. El evangelio y las buenas obras son provechosas, pero lo demás no. Y tenemos un alto llamado, queridos amigos. Prediquemos el evangelio. Edifiquemos al pueblo de Dios en su fe. Y todas estas cosas están en oposición con las buenas obras y debemos evitarlas. Entonces ahora, segunda parte, después de hablar respecto de ciertas cosas que tenemos que evitar, ahora algunas personas que debemos evitar. ¿A quién debemos evitar? Versículo 10. Y versículo 10, ahí Pablo dice, al hombre que cause divisiones, en inglés dice hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, sí, corrompido, y peca y está condenado por su propio juicio. Un hombre terco que hace las cuatro cosas que hemos dicho, la Biblia le llama hereje en inglés, la traducción en español dice una palabra diferente, que cause divisiones, y es un hombre con voluntad fuerte, voluntad propia, un hombre que solito se enseña lo que sabe. Un hombre que es una ley para sí mismo y nada más. Él tiene sus propias ideas, sus propias opiniones, sus propios conceptos. Él todo lo sabe y no escucha a nadie. Ese es el significado de la palabra aquí que dice que causa divisiones. Lo sabe todo el hombre este. ¿Y cómo tenemos que lidiar con una persona así? Alguien que en todo momento participe en cuestiones necias, es opinionado, tiene su propia escuela en la iglesia, tal vez de forma oficial no tiene una cosa así, pero se ha nombrado solo. Es justo ante sus propios ojos. Él, según él, lo sabe todo. ¿Cómo tenemos que lidiar con eso? Y Pablo nos menciona de forma práctica diferentes aspectos que voy a explicarles antes de terminar. Y lo primero que dice Pablo es que hay que dar una amonestación. Una y dos. Y la palabra que amonestación significa darle una advertencia. Significa razona con él. Hazlo de forma gentil, pero de forma firme. Es muy importante. No tenemos que ser desagradables con nadie. Pero tenemos que advertir. Tenemos que razonar. Tenemos que hacer esta amonestación. En la mayor parte de la amonestación en la iglesia de Jesucristo se hace detrás del púlpito. Todo esto se hace aquí. Por eso decimos que una iglesia tiene que tener un ministerio de advertencia. No solamente, ah, Jesús te ama, todo está bien, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Y qué hay respecto a las advertencias de la Biblia? Hay muchas advertencias en la palabra de Dios. Si la persona es creyente, este hombre será ayudado. Y por favor, en vez de hablar con otras personas al respecto de esa persona, tienes que hablar directamente con él. Y eso es lo que dice la Biblia. Ve a él con un corazón en hermandad, con amor de hermandad, y hablas con él. Y esto no se trata de toda falta que veas a una persona. Acuérdate de Gálatas 6. Antes de aconsejar a alguien, asegúrate que tú no estás cometiendo ese mismo error. Porque es muy fácil ver las faltas y los errores de otras personas, pero somos ciegos al respecto de nuestras propias faltas. Entonces, amados amigos, No hay que preguntarle o no hay que pedirle a Dios que envíe fuego del cielo encima de todo el mundo, en absoluto. No hay que hacer eso para nada. Así que no estamos hablando aquí de toda falta que vamos a una persona, sino al respecto de cosas serias, desviaciones serias. Cuando de forma seria se apartan de la verdad de Dios, cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley. Y Pablo dice que se hace la primera vez y después una segunda vez. Entonces vas más allá de lo necesario. ¿Qué significa? Pues siempre tiene que haber gracia. Queridos amigos, la gracia siempre tiene que estar allí al lidiar con otras personas y la gracia tiene que ser ejercitada con toda persona. Antes de que haya inquisición, tiene que haber información. Antes de ser acusativo, tenemos que informar y decirle a las personas una y otra vez, y esto concuerda con aplicar el principio de Mateo 18, y todo el mundo se lo sabe. ¿Cuál es ese principio de Mateo 18? Hay que hablar con la persona. Si no te escucha, trae un testigo. Si no te escucha, entonces delante de la iglesia lo llevas. Y ese es el principio aquí. Entonces, primero, admonición. Después, gracia. Primera admonición, segunda admonestación. Pero ahora, si la persona no te escucha, mira el versículo 10, lo que dice Pablo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. La persona que no te escucha, Pablo dice, repártate de él. Recházalo como rechazarías basura. ¿Cómo rechazarías un correo no deseado? Y esto suena como que no es amoroso, tal vez diga alguien. No, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y estoy seguro que Dios es más amoroso que tú y yo. Él sabe por qué debemos ejercitar estas cosas para con otras personas. Así que hay que rechazarle, rechazar a aquel opinionado, justo ante sus propios ojos, aquel que se nombra solo, tiene que ser rechazado. Primero, Tesalonicenses 5:14, creo, lo confirma. Queridos amigos, antes de terminar, esto es aplicable. Hay que extenderlo. Esto es aplicable a los chismosos, a los que están en desorden, a los idólatras, a los fornicarios, a los mentirosos, a los divisores, a los adúlteros. Entonces esto se extiende a todas estas personas. No te escucha una vez, ni tampoco la segunda vez, pues te apartas de él. Y aquí es donde la disciplina de la iglesia comienza. Si tengo tiempo, hablaré un poco de eso. Pero mira el versículo 10. Entonces no digas, vamos a dejarlo, que Dios lo va a juzgar un día. En el día postrero Dios le juzgará. No, tenemos que aplicar la disciplina de la iglesia. Ahora, le rechazamos, le dejamos de lado. Y le amamos, sí, pero lo miramos como un incrédulo. Oraremos por él, claro. Le invitaremos a la iglesia, claro. El que escuche el Evangelio. Y nunca podremos ser amigos con él como antes. Y esa es la realidad. Es duro, sí. No piensen que decimos estas cosas, no sé, como si no sintiéramos nada en el corazón. Claro que no. Y mira el versículo 11, por favor. La persona que está en esta situación es confrontado con la escritura, es amonestado, es exhortado, instruido. Y todavía insiste en sus malos caminos. ¿Qué hay que hacer con él? ¿Cuál es su estado? ¿Qué le espera? El texto dice que se condena solo por su propio juicio. Entonces, queridos amigos, ¿se dan cuenta? La iglesia no excluye a nadie. La iglesia no condena a nadie. Aquella persona justa ante sus propios ojos que no quiere escuchar. Se condena solo. Y eso es lo que vemos aquí. Y en Proverbios 29:1, ahí dice, aquel que frecuentemente ha sido regañado y se endurece, de pronto será destruido y no tendrá remedio. Aquel que no quiere que nadie le enseñe, aquel que peca en contra Dios y es terco, se condena a sí mismo, es orgulloso y necio, está lleno de sí mismo. Y termino mencionando, esto sería un estudio bíblico completo, pero simplemente voy a mencionar unas cuantas cosas prácticas de por qué necesitamos disciplina en la iglesia. La disciplina no es popular hoy en día, pero es vital, es bíblica, es crucial. Y lo primero, nunca debemos pensar, oh, unidad, que la unidad esté antes de la verdad, no. La verdad nunca, nunca tiene que dejarse de lado, porque queramos conservar la unidad. Y por eso vemos que en algunas iglesias, en muchas iglesias dicen, ay, unidad, unidad. No enseñes doctrina porque la doctrina divide. Pero la Biblia qué dice, la verdad es más importante que la unidad. Entonces, lo primero, la disciplina da gloria y honra al Señor. Punto número dos, la disciplina tiene el objetivo de restaurar al pecador. Después, la disciplina mantiene sana a la iglesia en unidad, en pureza y en paz. Cuatro, la disciplina muestra nuestra obediencia al Señor. Después, la disciplina es un ejemplo para que otros teman el pecado. Primera de Timoteo 5:25. La disciplina se ejercita para que otras personas también teman a Dios y el pecado. Es una señal de humildad. La disciplina es una muestra de humildad. El pecador humilde es humillado, se humilla. Se rinde ante la disciplina de la iglesia, viene a la iglesia, se somete a la enseñanza de la palabra de Dios, se avergüenza de su pecado, considera sus caminos, se arrepiente de lo que ha hecho. ¿Y sabes qué está pasando? Es restaurada la persona, es restaurada la persona. Todo eso para gloria de Dios. Y es traído de vuelta a que pueda ser instrumento en las manos de Dios, a tener frutos para Dios. Queridos amigos, termino diciendo que la vida cristiana debe ser productiva y debe ser fructífera. Eso es lo que dijo el Señor a sus discípulos en Juan 15, 16. Nos ha escogido de modo que podamos dar frutos para su gloria. Y las almas son los frutos que el Señor desea en su iglesia. Que el Señor bendiga estas cosas a nuestros corazones.